Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Sí, bueno, tres cosas importantes de la visita. Primero, la historia clínica, que es muy importante. Todos van a tener la historia clínica y los tres organismos de salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, van a tener acceso a esa información. Esto es importante porque algunas personas piensan que es acceder a salud casa por casa o optar por su seguridad social que ya tengan. Y es complementario.
Bueno, ahí estamos. Entonces, oyendo en vivo las voces de la mañanera y vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente quién está hablando y de qué va el tema de este lunes. Adelante, Ernesto, buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días Oscar, también a Diego, amigos que nos escuchan. En este inicio de semana, pues la presidenta arranca la semana con una revisión a lo que es toda la política social del gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación, que es como lo ha denominado ella esta mañana. Inicia, y lo escuchábamos ya, a la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, con lo que es la actualización de los programas que tiene esta dependencia, empezando por el Salud Casa por Casa, que en los últimos días ha sido no solamente noticia por todo lo que es la cobertura y por lo que representa, según la presidenta, que dice es uno de los programas asistenciales en materia de salud más importantes del mundo, dado la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas, sobre todo adultos mayores. Más adelante vamos a escuchar en el resumen de las 8, bueno, algunas otras noticias que dan la otra cara de la moneda de este programa, de cómo va avanzando. Pero hoy muy buenas noticias, se habla acerca de la dispersión de recursos. La presidenta habla de que para el 2026 se va a alcanzar el billón de pesos de recursos públicos destinados a los diversos programas del bienestar, los nuevos que integró la presidenta y del cual hablaba la secretaria Montiel, que tiene que ver con el censo del programa Mujeres del Bienestar, que ya lleva 1,600,382 personas registradas, al menos en lo que lleva de este año. También hablan acerca de que la meta es llegar a 16 millones de beneficiarios de todos estos programas, en los que se ha invertido un total de 90,957 millones de pesos en este 2025. También la presidenta Claudia Sheinbaum dio el paso a que se hablara acerca de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, que habla acerca de 7 de cada 10 jóvenes pues han encontrado ya al menos un trabajo aprovechando la capacitación que les has dado. 7 de cada 10 jóvenes de todos los registrados en este programa ya reportan un empleo. Y también el avance en el programa La Escuela Es Nuestra, que tiene que ver con esa conformación de los comités escolares para decidir cómo se entrega el recurso público, que ya no va directamente a las dependencias, a la SEP o a la Secretaría de Educación local, sino directamente a estos comités de padres de familia, maestros y también trabajadores de la educación en las escuelas, que son los que deciden cómo se invierten esos recursos. Ahí también se habla acerca de 25,000 millones de pesos invertidos para que se puedan recuperar y rehabilitar los planteles educativos a partir de las necesidades que marquen estos comités. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Más adelante, por cierto, vamos a platicar del tema de la marcha de este fin de semana, de la gentrificación, de todo el debate que se ha armado en redes sociales a propósito del tema. Así que si usted tiene algún comentario, pregunta, duda que quiere irnos haciendo, adelante, y más tarde lo vamos a ver con Horacio Urbano, pasando el radar, pasando el bloque de deportes. Así que si tiene preguntas, 55-529-2599, ¿qué piensa usted de la marcha esta que hubo, que terminó, por cierto, con actos vandálicos? Algunos dicen que eran grupos distintos, pero bueno, como sea, ¿qué piensa de esto? Compártanos su opinión. 8:11, y ahora sí, vámonos con Oscar y con Diego, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con más noticias. Con pocos días de haberse sumado al programa Salud Casa por Casa y tras haber protestado por falta de pago, un grupo de enfermeras alzaron la voz en Puerto Vallarta, Jalisco, por haber sido dadas de baja del programa sin explicación alguna. Escuchemos.
nos citaron a varios de nuestros compañeros, que son todos los que salimos en una fotografía por la manifestación que hubo ayer por parte de nuestro pago. Nos están despidiendo, dándonos de baja del programa de Salud Casa por Casa, justificando que no hemos sido efectivos con nuestras visitas. Cuando quieren maquillarlo, es obviamente que fue por lo de ayer. No nos están dando la cara a la directora.
Y durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo en Río Verde, San Luis Potosí, Leobardo Guerrero, histórico líder social del municipio, fue sacado por la fuerza por extraños civiles que le impidieron expresar sus denuncias ante la presidenta en contra del alcalde Arnulfo Urbiola. Escuchemos.
Scan 360. Bueno, y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa los daños ocasionados por las lluvias en Texas que ya han dejado 80 muertos. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
We continue 24/7 operations to search.
Así, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció las operaciones de salvataje continuas que se están realizando para rescatar a las personas desaparecidas tras las lluvias torrenciales y mortíferas del viernes pasado. Estas causaron graves inundaciones en el sur de Texas, especialmente en zonas turísticas donde se organizan campamentos y que están ubicadas a lo largo del río Guadalupe, el cual subió 8 metros en solo 45 minutos antes del amanecer, arrasando casas y vehículos a su paso. El presidente estadounidense Donald Trump negó cualquier relación entre los recortes de presupuesto en los servicios meteorológicos nacionales y esta catástrofe, descartando la posibilidad de recontratar al personal despedido. Esto a pesar de las quejas de los habitantes locales. Gerardo Martínez, habitante de la zona afectada, comenta lo ocurrido esa noche y lamenta no haber recibido una alerta de evacuación.
Alguien mencionó que la corriente de agua estaba yendo casi a 100 millas por hora y subió casi como 7 o 8 metros por arriba de la cima de los árboles. Incluso había un marcador que iba diciendo cuánto iba de agua y al final terminaron no diciendo porque se llevó también el marcador. La noche anterior estaban previniendo sobre inundaciones, pero no sobre evacuación.
El presidente estadounidense anunció su intención de visitar las zonas afectadas el próximo viernes.
América Latina.
Y justamente la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro arranca con la notable ausencia de Xi Jinping y Vladimir Putin, lo que alimenta las dudas sobre la cuestión del bloque ampliado. Brasil buscará liderar una agenda moderada para evitar tensiones con Estados Unidos.
Bueno, y Hamas e Israel reanudan este lunes las negociaciones indirectas en Qatar para alcanzar un acuerdo de tregua, esto en la Franja de Gaza, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viaja a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. En tanto, en Tel Aviv, las manifestaciones para exigir la liberación de rehenes volvieron a expresarse.
Mr. President Trump, please make a big, beautiful hostages deal.
La Plaza de los Rehenes de Tel Aviv se volvió a llenar de gente este sábado, con una palabra en boca de todos, un acuerdo ya para traerlos a casa. Eitan Horn es uno de los 20 rehenes aún vivos en Gaza, podría ser uno de los próximos en ser liberados en el primer día de la tregua de 60 días, así lo espera su cuñada Dalia Kuznir.
Eitan, mi cuñado, sufre una enfermedad de piel muy grave que pone su vida en peligro, y cuando su hermano mayor fue liberado el 15 de febrero, hace 5 meses atrás, nos contó que está muy mal, que su condición de salud está muy grave y tenemos mucho miedo. De todas maneras, salga Eitan en esta primera parte o no, nosotros, toda la familia de los secuestrados, hemos jurado y decidido que vamos a estar en las calles luchando hasta el último. No vamos a aceptar ninguna otra opción.
Ninguna otra opción, porque en la calle los familiares presionan al gobierno de Benjamín Netanyahu para que se entregue a los 50 secuestrados por Hamas, no una parte, y que se concretice de una vez por todas el fin de la guerra. Dicen que el tiempo está contado. Tal y como se ha filtrado la propuesta, la mitad de los rehenes vivos serían liberados y unos 18 cuerpos podrían ser devueltos a cambio de prisioneros palestinos. Desde Tel Aviv para Radio Francia Internacional, Melissa Barra y Justine Fontaine.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego, querido Oscar, querido Mario y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de radar? Muy buenos días. Pues continuó la actividad en la Eurocopa Femenil allá en Suiza con el cierre de la primera semana y el arranque de la segunda fecha en la etapa de grupos. Por una parte, Francia sacó el resultado 2-1 sobre Inglaterra, también triunfo de Países Bajos 3-0 sobre la selección de Gales. Noruega venció 2-1 a Finlandia, mientras que Suiza hizo lo propio 2-0 ante Islandia. Hoy tenemos doble cartelera con España, que se enfrentará a la selección de Bélgica, y Portugal hará lo propio ante Italia. También en la actividad futbolística, el Mundial de Clubes ya se acerca a su cierre de torneo. El Real Madrid derrotó 3-2 al Borussia Dortmund, mientras que el Paris Saint-Germain hizo lo propio también 2-0 ante el Bayern de Múnich, con lo cual estos dos equipos se enfrentarán. Y bueno, pues prueba clave para dos favoritos del torneo, los últimos dos campeones de Europa, y que el día de mañana conocerán al primer finalista entre el Fluminense brasileño y el Chelsea británico en una rama que, bueno, vaya que dejó sorpresas en este torneo allá en los Estados Unidos. Hablando justo del deporte en este país, el fin de semana largo por los festejos de su independencia, los Cubs de Chicago derrotaron 11-0 a los Cardinals de San Luis. También triunfo para los Astros de Houston 5-1 sobre los Dodgers, que cosa rara en esta campaña. Los campeones de la Serie Mundial fueron barridos en una serie doméstica, y bueno, pues el conjunto de Houston con buen paso y apretando para regresar a los primeros planos después de un lustro bastante exitoso. Triunfo también para los Royals de Kansas City 4-0 sobre los Diamondbacks de Arizona, así como los Padres de San Diego 4-1 sobre los Rangers de Texas. También resultados de Wimbledon, que ya arranca su segunda semana en resultados mañaneros. Flavio Cobolli sacó la sorpresa con parciales de 6-4, 6-4, 6-7 y 7-6 sobre Marin Cilic, este tenista croata que, bueno, pues cierra su participación en los octavos de final. Triunfo también para Carlos Alcaraz, después de perder el primer set en tiebreak ante Andy Rublev, se pudo llevar 6-3, 6-4 y 6-4 el partido para avanzar a la ronda de los mejores 8. También gracias a un walkover y una lesión de Jordan Thompson, el australiano Taylor Fritz se metió también ya a la ronda de los 8 mejores, mientras que en el cuadro individual femenino pues continúa también la actividad. Y bueno, por supuesto ya estaremos platicando al respecto con estos octavos de final, donde Belinda Bencic derrotó a Yekaterina Alexandrova con parciales de 7-4 y 6-4. Iga Świątek saldrá a escena al rato ante Clara Thompson, de momento también en la búsqueda de los cuartos de final. Y en Gran Bretaña este fin de semana no solo Wimbledon, sino también el Gran Premio de Silverstone con Lando Norris, que pudo cantar God Save the King en casa. El triunfo para el piloto de McLaren, que se acerca ya a Oscar Piastri, líder provisional del campeonato de pilotos, y que terminó en la segunda posición, lo que le permitió justo mantener este liderato. Y una sorpresa, Nico Hülkenberg, el alemán, con el Kick Sauber se pudo meter al podio. Lewis Hamilton rozó y, bueno, interrumpe esta racha de mejores tres lugares en casa. Y bueno, pues Max Verstappen también ahí sufriendo, pero consigue sacar la quinta posición. Pierre Gasly, Lawrence Stroll, Alex Albon, Fernando Alonso y George Russell cierran las posiciones de puntos, así que bueno, pues vaya verano también dentro de la Fórmula 1, en una de sus pruebas más tradicionales.
Y bueno, ya hay dudas sobre quién gana, eso ya está más divertido también.
Sin duda, querido Mario, la verdad es que si bien McLaren es muy claro candidato a llevarse el título de constructores, pues justo la batalla que tiene de momento Oscar Piastri y Lando Norris es notable. Y bueno, Max Verstappen, que se lleva la pole y que pese a los problemas de su coche sigue mostrando un manejo impresionante y, bueno, aferrándose lo último que puede para pelear por otro campeonato consecutivo.
Pues sí, sin duda. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro crack, nuestro querido Omar García.
Radar, localizando ideas.
¡Fuera amigos! ¡Fuera amigos! ¡Fuera! hacer más para enfrentar la gentrificación. Este es un fenómeno no solo de la Ciudad de México, sino de otras ciudades del mundo. Todos tienen derecho a manifestarse y eso lo tenemos que dejar muy claro. Pero no podemos dejar que haya agresión. Rechazamos cualquier tipo de violencia, las actitudes xenofóbicas que ayer también se expresaron contra algunos grupos en particular.
Bueno, esto dijo Clara Brugada. ¿Y qué dijo la presidenta sobre este tema? Bueno, pues vamos a escuchar, porque aparte, por cierto, para que tenga usted contexto, parece que mezcla dos temas que en redes circularon, que según yo son dos cosas distintas. Uno es esta protesta de la que vimos al principio, que gritaban, cosa que me parece muy lamentable, por cierto, fuera gringos, porque es lo mismo que criticamos cuando en Estados Unidos quieren expulsar a los migrantes, ¿no? Nos sale el trompista muy fácil. Pero conecta esa historia con otra que estuvo en redes, que es la de una mujer, que la verdad es que dicen que es argentina, la nacionalidad da francamente lo mismo, porque personas racistas hay en cualquier país, y el problema es su racismo, no su nacionalidad. Una persona que le van a poner una araña y que se pone a insultar a la persona que le va a poner la araña con insultos racistas. Bueno, la presidenta creo que mezcla las dos cosas. Escuche usted.
Después de la pandemia, los llamados nómadas digitales, mucha gente que sigue trabajando a distancia de otros países del mundo, muchos de ellos estadounidenses, que vienen a México, porque México pues es un país maravilloso y la ciudad es una ciudad hermosísima donde mucha gente quiere vivir, y vienen a México a pasar un tiempo trabajando. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria, menos ante un pueblo que les está abriendo los brazos. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Digo esta marca, pero hay muchas otras plataformas. Entonces, pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años, y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos del lugar.
Bueno, tiene que haber esto dijo hace unos minutos la presidenta. Vamos a analizar este tema con Horacio Urbano, a quien yo recomendaba el fin de semana cuando se calentaban los ánimos en la calle y en las redes, escuchar a voces como la de Horacio, pues que sí sabe de estos temas, el arquitecto Horacio Urbano, especialista, director del Centro Urbano. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver, vamos a entrarle al tema, porque lo primero que yo quisiera que nos ayudes a poner en perspectiva es que pareciera que se habla de un problema, y además focalizado como por culpa de los norteamericanos que están viviendo en la Ciudad de México, como si históricamente no hubiéramos tenido un problema de acceso a la vivienda en la Ciudad de México, no haya gente que viaje 2 horas o 3 horas al día para llegar a su trabajo de ida y luego 2 horas de regreso, si no hubiera un problema de acceso a la vivienda en costo. Es decir, parece que de pronto éramos felices hasta que llegaron los americanos, ¿no?
Pues mira, de entrada hay que decir que se está equivocando el problema. Se está equivocando el problema porque el problema, si hoy se fueran todos los estadounidenses, pues mañana seguirían igual de cara a las rentas. Es el primer punto. Ellos no son los que han encarecido la renta. Entonces, creo que aquí hay dos temas. Uno, que estamos teniendo una total distorsión de lo que significa el problema. Y dos, que estamos buscando el culpable en el lugar equivocado. Estamos buscando el culpable viendo a qué güerito le achacamos el problema. Cuando, a ver, de entrada hay que decir que cualquier problema que tenga que ver con la agenda urbana es responsabilidad del gobierno. Aquí si hubieran tenido que manifestarse y romper algún vidrio, hubiera sido en alguna oficina de gobierno, particularmente en las que tienen que ver con planeación urbana, con inversión en infraestructura y con políticas de vivienda.
Sí, entonces, no con la taquería de la esquina, ¿no?
No con la taquería ni con el güerito. El güerito no tiene la culpa de que los gobiernos no tengan una política de vivienda que le dé respuestas a todos, incluyendo a los migrantes de altos recursos. O sea, eso es un hecho. Sí, hay que recordar que hace poco la presidenta invitaba a los nómadas digitales a venir a México. Entonces, si los estás invitando, quiere decir que tú estás considerando que hay que hacer viviendas para ellos, o que si no, que tendrías que considerar qué se va a hacer para atenderlos sin afectar a los locales, ¿no? Entonces, este primer punto, que estamos equivocando el enemigo, el diagnóstico. Si lo queremos ver como enemigo.
Ok. Entonces, a ver, ¿y cuál sería el diagnóstico? Y yo por eso pensé en ti, Horacio, porque este tema, no lo has dicho muchas veces, ¿cuáles son los factores que determinan que se encarezca el costo de la vivienda en una ciudad? Porque ahora parece que el asunto de gentrificación es como la palabra que explica por qué hay un desplazamiento de las comunidades, por el encarecimiento de la vivienda, de las rentas, del valor de los inmuebles, y como si no tuviera que ver con la oferta de vivienda. Entonces, ayúdanos a entender eso, por favor.
Mira, primero, yo te diría que cuando toses, la enfermedad no es la tos. La tos, claro, es meramente el síntoma del problema que puedas tener, que puede ser una infección o una gripa. Primero hay que entender eso. La gentrificación es lo mismo. La gentrificación no es la enfermedad, es el reflejo de una falta de planeación urbana, de políticas públicas relacionadas con vivienda y de inversiones en infraestructura. Lo que encarece la vivienda es la falta de vivienda, y no únicamente en cantidad, sino en segmento al que va dirigido. Si no hay viviendas, seguramente se van a encarecer y seguramente van a batallar para encontrarla las gentes de menores ingresos. Eso es un hecho. Entonces, es un tema de política pública que, como bien dice la presidenta, es un tema que, Clara Brugada, no sé quién lo dijo, no es únicamente de México, en todo el mundo se está padeciendo. Pero en todas las ciudades grandes del mundo están teniendo ese problema de que si son atractivas las ciudades, atraen gente. Entonces, si atraen gente, tienes que estar preparado para recibirlas, con oficinas, con lugares para que trabajen, pero también con viviendas, es lógico. Y hay que entender también que gentrificación se refiere a que cuando hay desplazamiento provocado por gente de mayores ingresos. Pero también hay un fenómeno cuando llegan migrantes, que hay que entender que, a ver, la gentrificación no son únicamente extranjeros, ¿eh? Si tú vas a las colonias estas que se pusieron de moda con la marcha del viernes, muchas de las personas que están llegando son mexicanos del interior del país con buenos ingresos, que en lugar de irse una colonia a otra colonia, eligen la Condesa y la Roma porque son muy bonitas, se ve muy bien. Entonces ves que la gente rica de Monterrey, de Guadalajara, que quiere venir a rentar, los jóvenes se van para allá. Los jóvenes que vienen de colonias de altos ingresos, que se casan o que se independizan, les gusta venirse a la Roma y a la Condesa porque son muy bonitas, son barrios que han tenido un fenómeno de recuperación exitosa después de que algunos de ellos tuvieron problemas muy serios, por ejemplo, la Roma y Condesa después del temblor del 85. O sea, es normal que eso pase, que haya un atractivo, y eso desplaza habitantes, que cada vez las zonas se van encareciendo. ¿Qué es lo que se puede hacer? La gentrificación, yo creo que no se puede evitar. Lo que se puede hacer es que el gobierno la entienda y la compense. Que haga un inventario, a ver, considerando habitantes locales, migrantes pobres, migrantes ricos, migrantes extranjeros, migrantes nacionales, ¿cuántas viviendas necesitamos? ¿Las tenemos? Y en estos valores, no. Tenemos un problema. ¿Cómo las hacemos? Y hay que recordar que llevamos 10 años que los diferentes gobiernos han tenido frenada la producción de vivienda en la ciudad. No es el único factor, pero sí es claro que si algo escasea, nada afecta más que el hecho de que se produzcan pocos insumos, ¿no?
Claro, o sea, es la economía 1.0, ¿no? Mucha demanda y poca oferta hace que los precios suban, y me parece muy importante lo que señalas ahora. Oscar, tú tienes una pregunta.
Sí, Horacio, buenos días. Te saludo, Oscar Reyes. Retomar esto que nos dices, este va a ser un fenómeno que va a estar presente a lo largo de los años y que posiblemente no se vaya si México lo que busca, Ciudad de México y México en general, es ser un país y una ciudad con muchísimo proyección, ¿no? Supongamos bien ahora el tema del mundial, pues vas a abrir las puertas de un país y de ciudades al mundo, ¿no? Y gente que no conocía va a tenerlo en mente y los vas a traer, ¿no? Hay objetivos de que sea la ciudad número 5 del mundo, si mal no me parece, en los próximos años en turismo, ¿no? Entonces, bien lo mencionabas, es algo que las grandes ciudades padecen y que están presentes y que tienen que regularlo y mediar con eso. Pero aquí vemos una contraposición de una agenda de exponer a México como un país atractivo, pero por otro lado, pues nadie quiere pagar las consecuencias de que pues suban las rentas, de que la comida sea más cara, y esto se va haciendo la mancha cada vez más grande, ¿no?
Mira, sí es un fenómeno de turismo, porque obviamente, como difícilmente van a prohibir Airbnb a un año del Mundial, el hecho es que dentro de todo este año que viene va a haber mucha presión habitacional, porque va a llegar mucho extranjero antes del Mundial, durante el Mundial, después del Mundial, mucho extranjero y mucho local, insisto, mucho mexicano del interior que se va a venir aquí a los partidos y que muchos prefieren llegar a un departamento que a un hotel, eso hay que entenderlo. Pero el otro tema es la habitacional. Hay que entender que la gentrificación es, haz de cuenta que acá hay un meteorito y levanta una ola expansiva. Entonces, la gente que es expulsada de la Condesa se va a la colonia que sigue a expulsar al de esa colonia. El de esa colonia se va a la que sigue, y así hasta que eso acaba mal, porque acaba afectando más a las personas de menos ingresos, a los que no tienen un empleo formal con acceso a servicios bancarios. En fin, me parece que, insisto, que este es un problema de planeación, que este problema de los próximos tiempos no se va a corregir. No hay forma de una ciudad en expansión. Se habla de eso, de que va a ser la ciudad quinta en turismo, pero se habla también de que México aspira a estar sólidamente, fuertemente entre las 8 mayores economías del mundo. Y eso tiene una consecuencia en términos de migración, en términos de que cada vez va a haber más grupos con altos ingresos, en tanto que va a haber mucha gente con bajos ingresos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para evitar que la vivienda así empezó Mario diciéndolo, que el problema es de falta de vivienda, hombre. O sea, insisto, si de mañana, ¿se acuerdan de la película de Un día sin mexicanos? Imagínense que mañana fuera Un día sin gringos. No hay gringos, las rentas no bajarían porque la demanda ahí seguiría. O sea, el tema es que faltan viviendas y faltan además programas de vivienda. Hay que recordar que la presidenta en su programa de gobierno y Clara Brugada en su programa de gobierno hablaban de programas de vivienda en renta que no han arrancado. El federal no ha arrancado y el de la ciudad va en pañales. Entonces, si lo quieren hacer, lo tienen que hacer a través de políticas públicas, planeación urbana, políticas de vivienda, inversión en infraestructura y por supuesto además hacer un proceso de acompañar. Lo que vimos el viernes fue un proceso de activismo irresponsable y limitado, que habla nada más de la forma bonita, lo que juegan para la tribuna, lo que la gente quiere oír. O sea, el inversionista, el inmobiliario es el malo, el gringo es el malo, en lugar de ir a tocar la ventanilla adecuada y decir, si quieren llegar a manifestarse, váyanse a la CEDUBI, hombre, que son los que hacen las políticas públicas de desarrollo y vivienda.
Pero es más fácil sacar al trompista que tenemos dentro y decir fuera gringos y que aprendan español, cuando eso es de lo que nos quejaríamos si le hacen lo mismo a un paisano en Estados Unidos. Pero bueno, a ver, Diego, tú tienes una pregunta a propósito de esto.
Sí, muy buenos días, Horacio. Te saluda Diego Calderón. La Ciudad de México había hecho un convenio con Airbnb que ha sido señalado como uno de los responsables de la gentrificación. A raíz de la protesta, ¿podemos esperar que se revise el convenio?
Mira, sí, el convenio es sensato que lo revisen. No es sensato porque luego también cuando se habla de burradas con que congelen las rentas, regulen los precios de las rentas, cancelen Airbnb, eso no es adecuado, porque es negar lo que está pasando en el mundo, la tecnología, es negar muchas cosas. Lo que sí podrían darle un cauce adecuado, pero no como un parche. O sea, regular solo Airbnb sin ver lo que está pasando con la política de vivienda es nada más ver lo que puedes atender y no ver el total. Aquí lo que tendría que verse es un programa, o sea, la política integral de vivienda de la ciudad, qué requiere, en qué dosis requiere Airbnb, para ver si ya lo van a hacer, qué tipo de actualización requiere ese convenio. ¿Valdría la pena? Ahora, insisto, el Mundial viene, y lo que implica el Mundial es tener la disponibilidad de cuartos de hotel y la disponibilidad de departamentos listos para ese proyecto en que como país se decidió entrarle. No es nuevo, no nos avisaron hoy que va a ser el Mundial. Tenemos tiempo de saberlo y tenemos tiempo diciendo que así como México tiene estadios, México tiene instalaciones turísticas y tiene instalaciones habitacionales para atender a los que llegan. O sea, no podemos ser tampoco irresponsables en eso. Lo que sí, que el gobierno tendría que tomar el toro por los cuernos y decir, hay que revisar el convenio, porque hay que revisarlo como parte de una política integral, no como un elemento aislado. El problema no son los gringos ni Airbnb, por favor.
De acuerdo, muy claro. lo que nos has explicado, Horacio. Muchas gracias, como siempre.
Abrazo muy fuerte y gracias por tener esos temas en agenda.
Gracias a ti, Horacio Urbano, el arquitecto Horacio Urbano, especialista en vivienda, y usted, director del Centro Urbano, que puede seguirlo en su cuenta en X. Y mire, para cerrar esto, escuchemos justo lo que decía la presidenta a propósito de Airbnb cuando se anunciaba el convenio.
Pues turismo o este trabajo a distancia, o turismo de nómadas digitales o de trabajadores remotos. Y ahora lo que queremos pues es impulsarlo todavía más. Como ustedes saben, el turismo es una de las actividades económicas que genera más empleos indirectos. Un turista que llega a la Ciudad de México pues evidentemente busca un lugar para comer, busca un lugar para pasear, tiene distintas actividades que van generando una economía muy, muy dinámica. Ahora además, lo que estamos haciendo con Airbnb, con UNESCO, es que tenga todavía mucho mayor potencial y generación de empleo. Entonces, Airbnb pone su plataforma a disposición para que una persona en Xochimilco, una persona en Iztacalco, una persona en Gustavo Madero, diga, yo quiero que se reconozca el trabajo que yo hago y se impulse un turismo distinto, un turismo creativo. Entonces, puede venir un nómada digital o una persona que viene turista a la Ciudad de México. Puede venir a un museo, puede ir al Museo de Antropología, pero puede elegir un día para dedicárselo a Xochimilco. Pero no a Xochimilco como tradicionalmente se hace, a ir a las trajineras, sino que van con una persona que la va a llevar a conocer su actividad, de tal manera que se promueva esa economía local y al mismo tiempo pues se reciba esto.
Bueno, ahí está, y bueno, ahí quedó el tema, que no se va a ir, pero sí hay que trabajar mucho en esto. Sobre todo por lo que explicaba Horacio, no ladrarle al árbol equivocado, ¿no? No equivocarnos y decir que la culpa es de los migrantes digitales. En todo caso, es la autoridad la que tiene que regular. 8:38.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vámonos, cambiamos de tema y vamos a hablar del dólar, porque usted ha visto que el peso, si ahorita se asoma, está fortalecido, ¿no? Ya 18 y por debajo de los 19, pero tiene que ver con que el dólar se está debilitando como moneda, y eso es bueno o es malo para la economía global, para la economía de Estados Unidos. Vamos con Gerardo Esquivel, doctor Gerardo Esquivel, economista, quien fuera gobernador, subgobernador en el Banco de México, columnista, y a quien me da mucho gusto saludar. Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio.
Buenos días, gracias por tomar la llamada. Siempre nos da mucho gusto tenerte por acá en la Ibero. Y preguntarte, Gerardo, ¿a qué se atribuye este debilitamiento que está teniendo el peso frente al conjunto de monedas a nivel mundial?
Cortó la llamada.
Ah, bueno, se cortó ahorita, vamos a restablecerla. Para que nos diga qué significa esto, si es un detonador de, curiosamente, por cierto, para el turismo, ahorita es más barato ir a Estados Unidos. Lástima que, como dice la frase esta del país, el clima está para vestido el país, ¿no? Pues así, ¿no? El dólar está para viajar a Estados Unidos, pero el clima político, ¿no? Está un poco hostil la cosa, digamos, por eso justo hay que advertir sobre estos fenómenos nacionalistas que, como bien decías, Diego, están a todo en buena parte del mundo, ¿no?
Sí, así es, y eso es lo que a mí me sorprende más de lo que sucedió en la marcha antigentrificación, ese discurso nacionalista, que en cierto sentido, pues, no se diferencia de nada de lo que sucede con los nacionalistas gringos allá en Estados Unidos. Entonces, yo creo que las críticas a la gentrificación son muy válidas y sí es un problema que se tiene que taclear y analizar y poder dar soluciones efectivas, pero ese tipo de discursos solamente generan antagonismo, ¿no?
Pues sí, de acuerdo. Bueno, vamos a un corte, lo que restablecemos el enlace con Gerardo Esquivel. Lo despachamos rápido el corte y regresamos ya para platicar del dólar y con Claudio Flores.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Ahora sí, Gerardo, ya te tenemos de vuelta. A ver, cuéntanos, ¿a qué se debe esta debilidad del dólar?
Sí, mira, el dólar se ha debilitado significativamente de unos meses para acá. Tiene que ver evidentemente con las políticas del presidente Donald Trump, Y aquí ha habido dos factores que se han juntado, ¿no? Uno es la política arancelaria, que como se sabe está implementando el presidente Donald Trump, una política muy agresiva, en donde ha subido los aranceles de manera importante a muchos países, a las importaciones provenientes de muchos países en el mundo. Y esto ha sido percibido por los inversionistas pues como una señal de debilitamiento futuro de la economía estadounidense por la pérdida de competitividad que esto va a implicar. Es decir, el hecho de que tengan que importar productos cada vez más caros por los aranceles o que serán más caros que los que comprarán otros países, pues va a encarecer la vida en Estados Unidos, va a encarecer la producción y va a perder competitividad los productos manufacturados en Estados Unidos o producidos en Estados Unidos, y eso implicará que se perderá competitividad de parte de la economía estadounidense. Ese es un factor. Y el segundo factor es el del plan fiscal que se acaba de aprobar la semana pasada. Como
la Big and Beautiful Bill.
The Big and Beautiful Bill, ¿no? O la gran y hermoso plan fiscal del presidente Trump. Que este plan fiscal lo que tiene, pues, es hacia adelante, de lo que todo el mundo percibe, es un incremento importante en el déficit fiscal de Estados Unidos y aumentos importantes en la deuda que tendrá que pagar el gobierno de Estados Unidos en los años venideros. Esto se debe a que el plan fiscal implica un recorte de gastos, sobre todo en gastos sociales y de salud, y reducciones mucho más importantes aún en la recaudación de impuestos, sobre todo a empresas y a los individuos de altos ingresos. Eso en su conjunto implicará un déficit mucho mayor hacia adelante y por lo tanto se tendrá que estar financiando cada vez más en los mercados financieros, y todo eso implicará en el futuro, junto con los aranceles, una economía de Estados Unidos, uno, menos competitiva, dos, más endeudada, y eso implica, por lo tanto, que se perciba la moneda del dólar como una moneda que deberá ser más débil, y por eso se está debilitando. Lleva 11% de depreciación en lo que va del año, contra todas las monedas prácticamente importantes del mundo, contra el yen japonés, contra la libra esterlina, contra el euro, y ahí también está la relación con el peso. Por eso es que hemos visto que el peso ha pasado en los últimos meses, llegó a estar hace relativamente poco tiempo hasta 21 pesos por dólar, hoy en día está a 18.50, 18.60. Entonces es una apreciación importante, resultado, insisto, de la depreciación del dólar en el mundo. Esto que estamos viendo con respecto a México no es específico de México, es una más de las monedas que se ha fortalecido respecto al dólar, porque en el mundo se está percibiendo esta gran debilidad del dólar derivado de las políticas de Trump, que están afectando hacia el mediano y largo plazo la competitividad y la fortaleza financiera de Estados Unidos.
Entendiendo estos factores que nos explicas, Gerardo, la debilidad del peso no vuelve en un sentido más competitivo porque se vuelve más barato, por ejemplo, la exportación de Estados Unidos al mundo.
Sí, ese es un poco lo que, ese es justo eso es lo que trata de hacer, ese es el efecto, digamos, que la pérdida de competitividad que se va a ocurrir por la vía de los aranceles se está tratando de recuperar por la vía de una depreciación del dólar, pero digamos, ese es un poco la contraparte, ¿no? Pero en el sentido estricto, digamos, la razón de fondo por la que ocurre es esta que acabo de describir, ¿no? La percepción de una economía más débil. Pero como funcionan los regímenes de tipo de cambio flexible, es que justo trata de recuperar esa competitividad que pierde por la vía de los precios, la trata de recuperar por la vía del tipo de cambio. Si eso va a ser suficiente o no, pues no es claro, eso lo veremos con el paso del tiempo, pero eso explica que justo la depreciación del dólar, ¿no? Y están buscando recuperar competitividad por esa vía. La pregunta es si eso será suficiente, pero la razón de fondo son estos dos factores, ¿no? La imposición de aranceles, la guerra comercial que desató contra China y contra otros países, y la menor capacidad fiscal y financiera que va a tener el gobierno de Estados Unidos en el futuro como resultado de esta reforma. Entonces buscan compensar un poco con esta depreciación del dólar, pero insisto, pues veremos si eso es suficiente o no. Es el mecanismo natural de los regímenes de tipo de cambio flexible y es el costo, digamos, que también tiene que pagar Estados Unidos como resultado de las políticas que está implementando, ¿no?
Y por último, Gerardo, ¿ves esto como algo de largo plazo? Es decir, porque pareciera que algunas de las variables que nos estás diciendo, como la de la incertidumbre, con los aranceles, pues se va a mover esta misma semana, ¿no? El próximo miércoles es cuando sabremos si hay nuevos aranceles o se alcanzaron acuerdos o con quiénes. Pero ¿ves como una tendencia de largo plazo este debilitamiento del dólar frente a otras monedas o lo ves más como coyuntural en las decisiones que está tomando Donald Trump?
No, yo creo que ya ocurrió, digamos, ese debilitamiento, el tema fiscal ya sabemos que ya se estableció, ya se aprobó y esto va a tener implicaciones de mediano y largo plazo porque la exención de arancel de impuestos que está poniendo Trump pues va a continuar por un periodo bastante más largo de lo que originalmente. Recordemos que la exención de impuestos que impuso Trump hace 8 años en su primer régimen estaban por vencerse y los extendió de tal manera que eso tendrá implicaciones de mediano y largo plazo. Y el tema de los aranceles creo que está ya más o menos descontado por los mercados el hecho de que si bien pueden ser que los aranceles sean menores de lo que originalmente se anunciaron, es sabido que van a prevalecer varios de estos aranceles, en buena medida, por cierto, porque ahora Trump percibe que los aranceles también van a ser necesarios pues para compensar la pérdida de ingresos tributarios que provendrán de la exención que está imponiendo por el otro lado. Entonces, yo creo que esto está ya para quedarse y esto es un poco este debilitamiento del dólar, se va a quedar ahí por un rato, hasta que no cambien las tendencias y perspectivas de la economía estadounidense pues de mediano y largo plazo. Por lo pronto creo que ya eso ya es el reflejo de estas dos grandes tendencias de política pública que está implementando Trump. Ya ese costo está reflejado en esa depreciación que yo creo que está ahí para quedarse por un rato hasta que no haya señales en sentido contrario. Okay.
Bueno, pues habremos de verlo. Gerardo, muchas gracias por la explicación.
Al contrario, Mario, gracias nuevamente y un saludo a toda la auditoría. Hasta luego.
Gracias. Es el doctor Gerardo Esquivel, economista, ex subgobernador de Banco de México. 8:50.
Guerra de narrativas.
Y nos vamos ahora a la guerra de narrativas con Claudio Flores, arrancando la semana, quien saludamos con mucho gusto, Diego, Mario y Oscar. Claudio, buenos días.
Muy buenos días, Diego, Mario y Oscar, queridísimos, arrancando la semana con la guerra narrativa, con un poquito de la voz ronca, querido Diego, pero aquí listo para hacer el análisis.
Oye, listo, pues es que así estuvieron los festejos del fin de semana, del así cumpleaños es. De Claudio Flores, que es muy querido, muy apapachado, que se le da muy bien el festejo, y bueno, pues hoy estamos viendo, algo, así como queda confeti después de la fiesta en el piso, pues así
queda la voz. Exactamente, así querido queda Mario. La voz.
Cuéntanos, ¿qué estás viendo, querido Claudio? Bueno, y un gran abrazo y felicidades.
Muchísimas gracias, Mario, querido Oscar y Diego. Pues miren, hoy justo el análisis de las narrativas tiene que ver con esta marcha anti-gentrificación que vimos recientemente el viernes pasado, convocado por distintos colectivos vecinales de vivienda. Hay quien dice que hubo mano negra por ahí también, del oficialismo, pero lo cierto es que la marcha revela un poco los efectos del turismo, de los nómadas digitales, el desplazamiento de residentes históricos, y yo que les estoy hablando desde Oaxaca, pues es una de las ciudades que también en nuestro país está sufriendo los efectos de la gentrificación y la turistificación, un fenómeno que básicamente lo que consiste es en el desplazamiento de habitantes locales, sobre todo de los centros históricos de distintas ciudades, de zonas atractivas, digamos, de distintas ciudades, por turistas que expulsan por efectos económicos a habitantes locales al pagar mejores rentas, al convertir viviendas en Airbnb. Yo solo para ponerles un ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, pues un Airbnb, una de estas modelos de habitación en el centro de Oaxaca, puede estar produciendo entre 30 y 50 mil pesos al mes, muy difíciles para pagar, digamos, para una persona que trabaja y vive en el centro, y entonces esto genera un efecto de desplazamiento. ¿Por qué se vuelve relevante este tema? Justo por la marcha del viernes, y me permití hacer un análisis narratológico de los relatos dominantes en torno a esta marcha. El primer relato es una ciudad que expulsa a las personas, es una narrativa de resistencia vecinal en contra de la gentrificación, donde habitantes de colonias gentrificadas, colectivos de vivienda, activistas urbanos, pues se manifiestan, digamos, por esta expulsión de inquilinos por el aumento de rentas, la la proliferación de Airbnb, la especulación inmobiliaria, y esto como parte de un desplazamiento, digamos, que llaman cultural e identitario, la desigualdad, digamos, entre locales y extranjeros con dólares. Primer relato. Pero después viene un segundo relato muy interesante, que es la Ciudad de México global, el relato de una ciudad moderna e inclusiva e incluyente. Es interesante porque este relato incluso fue promovido hace algunos años por nuestra hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México, y en medio de la pandemia, pues elaboró una posición a favor, digamos, de la llegada de nómadas digitales durante la pandemia como una manera de promover también el desarrollo económico de la Ciudad de México, promoviendo a la ciudad como un hub internacional creativo y tecnológico y una perspectiva, diríamos, positiva en torno a la llegada de personas de otras partes del mundo a la Ciudad de México. Después también viene el relato particular de el gobierno actual de la Ciudad de México, que está navegando entre dos grandes tensiones: cómo hacer la promoción económica y cómo también evitar la gentrificación. En este sentido, el gobierno busca matizar o desactivar la crítica, evitando asumir algunos costos políticos en torno a este tema. Y estamos viendo un tercer relato, digamos, sobre todo impulsado por el gobierno de la Ciudad de México. Después viene otra serie de relatos muy interesantes que ya, digamos, rayan en algún asunto xenófobo que tiene que ver con una, crítica al asunto de poner al otro como un enemigo, este discurso muy rudo de, pues, en contra de los llamados gringos, ¿no? El tema de no quisiera repetirlo, Mario, pero sí frases, sí, digamos, muy duras.
El trompista, el trompista que llevamos dentro y sale ahí, ¿no?
El trompista mexicano, diría yo, que está en contra de los extranjeros en México, pero defiende a los mexicanos en el extranjero. Es muy interesante cómo, cambiando la geografía, los discursos cambian de signo, pero se parecen entre ellos, digamos, el trumpismo más radical anti inmigratorio y estas manifestaciones, digamos, en contra de un colectivo específico, en este caso, pues, de los norteamericanos o los llamados gringos. Y cierro que simplemente, Mario, diciendo que también el asunto de, hay un discurso en torno a cómo la gentrificación es un efecto del modelo neoliberal y que esto, pues, genera una forma de acumulación, digamos, de capital por desposesión de las personas, por quitarles, digamos, estas ubicaciones por un efecto de competencia económica. Así que diría yo que son unas narrativas en disputa, un campo de batalla narrativo en torno a este fenómeno. Es interesante porque está atravesado por discusiones globales, políticas y también, sí, evidentemente, por el asunto de si estás a favor o en contra del ciclo político en la Ciudad de México, querido Mario.
¿Y dónde estás parado? Si eres el que renta o eres el arrendador, ¿no? Es decir, también cambia desde ahí la perspectiva, el que le va mejor ahora porque puede vender mejor sus productos y el que tuvo que ser desplazado porque ya no pudo pagar la renta para mantener su local. Pero creo que haces muy bien, Claudio, primero en compartir las diferentes perspectivas y sobre todo en recordarnos el fenómeno global que es este. Lo vemos con el turismo, ¿no? Decía hace rato, decíamos aquí en la mesa, México aspira a ser una potencia turística, pues sí, nada más que eso trae el costo de traer turistas que quieren vivir aquí, y entonces, ¿ahora qué haces con eso, no?
Y también los efectos simbólicos que suman en la conversación, Mario, solo para poner un ejemplo para la audiencia, toda esta conversación de que las salsas en las taquerías de la Condesa, la Roma, están dejando de picar para atender a las audiencias que no les gusta tanto el chile, querido Mario.
Bueno, pues sí. Órale, gracias. Gracias,
un
como
gran
siempre.
Para todas, gracias. Y todos desde Radar.
Abrazo, querido Claudio, y tenemos mensajes.
Claro que sí, ya nos escriben por acá al WhatsApp antes de irnos. Adrián nos dice algo interesante, que respecto al tema de la gentrificación y xenofobia, algunos puntos importantes a considerar son: uno, que los migrantes estadounidenses en Ciudad de México no están aquí por las mismas circunstancias que los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Esto termina siendo un tema de privilegio para los primeros más que una necesidad como para los segundos. Segundo, que un gran problema es la no intención de integrarse al entorno, es decir, al no hablar español o exigir que la ciudad se adapte a las necesidades de los extranjeros, muy cierto también. Y tercero, de acuerdo que el discurso de fuera gringos es muy parecido al que criticamos al de Donald Trump, y esos nacionalismos, lo que decíamos contigo, Diego y Mario, no ayudan a la discusión del tema. Sí. Saludos para Adrián también.
Oiga, y por cierto, hablando del punto 2 que nos decía Adrián, yo creo que si a alguien le pueden reprochar que no se integre, pues es a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y yo no lo veo mal, pues, por el tema de mantener la cultura, el idioma, la playera, la comida, todo, pues, es muy complejo. Gracias, Adrián. Gracias también a quien no nos dejó nombre, pero dice que ya existían los problemas antes de vivienda, pero que se han agravado por los turistas y la gentrificación. Yo creo que eso es lo que dijimos, y si no lo dijimos así, pues bueno, lo reitero, ya existía desde antes, sí se ha agravado, pero lo que no podemos es echarle la bronca solo a eso. Tenemos también otro mensaje.
Y así es, nos dicen: en San Miguel de Allende, Guanajuato, habitan muchos norteamericanos jubilados para quienes las condiciones y precios de inmuebles y rentas les acomodan en sus presupuestos. Quiero pensar que primero llegaron en calidad de turistas, les gustó el lugar, la hospitalidad de los lugareños y posteriormente decidieron radicar en México. Creo que es un fenómeno mundial que debe estudiarse, analizarse y mejorar por el bien de todos. Esto nos lo dice Yuli Soto y es muy cierto, y creo que también es importante analizar el tema de los pueblos mágicos porque también implican gentrificación, y es una gentrificación que inicia por la población mexicana en primer lugar.
Claro, gracias Alejandra también por el mensaje. Ernesto, ¿algo más que agregar?
Nada, mi querido Mario, mañana la presidenta dice que se dará a conocer con más detalle esta estrategia nacional contra la extorsión, mañana, que es el gabinete de seguridad.
Perfecto, muchas gracias. Gracias, días. Ernesto, buenos días. Gracias, Alenda. Dice que hay extranjeros que han sido groseros. Pues sí, seguramente sí. Algunos seguramente los habrá, como hay mexicanos prepotentes. Algunos también. Yo creo que no es un tema de nacionalidades. Pero bueno, todo bienvenido a los comentarios. Gracias, Oscar Reyes. Nos vamos.
Gracias, Mario, Diego. Nos escuchamos el miércoles en punto a las 7.
Gracias, Diego.
Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Ernesto, Gio, Isra y todas las personas que nos escucharon estas 2 horas.
Gracias a todos por acompañarnos, gracias Diego, Oscar, gran programa, gracias Isra, gracias a todo el equipo. Se queda usted con nuestra programación, otra vez 9:00, y le seguimos mañana en punto de 7:00, si usted nos lo permite. Yo soy Mario Campos y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.